Desde 1945, marcando el camino de la radiodifusión entrerriana. LT14.
Charlando, difundiendo la historia de una empresa que en este último tiempo se ha convertido en noticia por los planes de inversión y las posibilidades de generar aún más empleo de lo que viene generando ahí desde Concepción del Uruguay, una empresa que creo que ya no es de Concepción del Uruguay, sino de toda la provincia o de todo el país, podríamos decir, porque se está expandiendo y rompiendo las fronteras desde hace ya bastante tiempo, vendiendo sus servicios a diferentes países. Y vamos a saludar a Mirko Bombieri, es el titular de esta empresa, que antes creo se llamaba Bombieri Software, pero que ha ampliado un poco sus alcances y se la conoce también de otra manera. ¿Cómo te va, Mirko? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Julio. Muchas gracias por la invitación. Así que todo bien.
Bueno, contanos si es un poco así esto de que Bombieri, junto con su ampliación en los servicios o en su cambio de enfoque respecto de lo que puede brindar, también ha cambiado un poquito la manera en que se la conoce en su nombre, en sus características.
Sí, exactamente. Justamente este mes cumplimos 11 años y un poquito respecto de los cambios que veníamos transitando durante este año, cambios en general, hablo, ¿no? En la sociedad y todo, nos pusimos a revisar qué cosas teníamos que cambiar nosotros para ser mejores, para brindar otro tipo de servicio, y nos encontramos con unos servicios que veníamos haciendo ya de alguna manera más informal, si querés, o no lo habíamos identificado tan bien, y empezamos a repensar el modelo de negocios. Con todo lo que se dio este año, fuimos revisando un poco la forma de trabajo que teníamos nosotros, descubrimos que veníamos haciendo algunas actividades que eran más allá del desarrollo de software en particular, y entonces nos propusimos a nosotros mismos plantear un modelo de mayor agregado de valor y cambiar el Bombieri Software para pasar a ser únicamente Bombieri como marca y convertirnos en una empresa de tecnología dedicada a la innovación digital. Entonces, el concepto cambia un poquito por ahí y eso nos abre un poco más el panorama para no hacer solamente desarrollo de software, sino brindar otros servicios de agregado de valor que acompañen ese proceso de desarrollo.
Ahí está. Bueno, 11 años, Mirko, de esta empresa que comenzó, ¿de qué manera? Vos, arrancando como estudiante, me supongo, pero quiero un poco más indagar en ese pasado y que me cuentes primero de dónde sos, dónde naciste, dónde te criaste y, bueno, cómo fue que fuiste enderezando para lo que es hoy por hoy tu principal actividad, que es la actividad justamente relacionada a la programación.
Bien, sí, yo soy nacido en Aldea San Antonio, departamento de Gualeguaychú, allá por el 87, es decir que tengo 33 años, no recién cumplidos, pero casi. Uh-huh. Y sí, exactamente, arranqué trabajando en lo que fue la época de la universidad, mientras estaba estudiando ingeniería en sistemas aquí en Concepción del Uruguay, y por allá en el 2009 tenía un par de clientes así esporádicos y empecé a plantearme la idea de emprender y dedicarme seriamente a hacer ese trabajo. Entonces, fue en noviembre de ese año que lo formalicé, que me hice la inscripción en AFIP como tal, que empecé a hacerlo con el enfoque serio, digamos, diciendo, bueno, vamos a intentar construir una empresa a partir de esto. Esa fue la idea, al menos en ese momento, y así fui desarrollando actividades y probando también qué cosas podía hacer, cómo funcionaba en el mercado, porque en estos últimos 11 años ha cambiado muchísimo. Yo siempre digo que hace algunos años atrás no conocíamos WhatsApp, digamos, no existía, y no hace tanto. Entonces, en 2009 también hubo que hacer mucho trabajo como de, no sé si de docencia, pero de dar a conocer qué era la industria del software, al menos acá en la región.
Claro. Me decías que tenías un par de clientes. ¿Qué tipo de trabajo fueron aquellos iniciales?
Los iniciales eran trabajos muy puntuales, muy específicos. El primer trabajo que me dio a mí el puntapié para arrancar fue una empresa de transporte que me pidió un trabajo que lo podía cobrar, digamos, me generó un ingreso que yo podía vivir 3 meses con ese ingreso y el trabajo me llevaba 2. Entonces, tenía como un mes de changüí para generar un segundo trabajo y poder empezar a enganchar uno con otro, ¿no? Ir hilvanando un trabajo posterior a otro. Y así empecé, fueron todos trabajos muy puntuales, proyectos cortos para emprendimientos, comercios de acá de la ciudad, de la misma Aldea San Antonio, de Urdinarrain, de Gualeguaychú. Fue como picoteando un poquito de acá de las ciudades de la vuelta, y así de a poco se fue armando la red de contactos y después sí creciendo un poquito más en proyectos también.
Claro. Mientras tanto, ¿la carrera cómo iba? ¿El estudio?
Yo para esa altura estaba terminando el título intermedio, que era el de analista universitario de sistemas, y yo arranqué en noviembre del 2009 con este emprendimiento así de manera formal. Como te decía, ya venía haciendo algunas cosas antes, y me recibí a finales de marzo del 2010, es decir, que ya estaba ahí. Ahí me recibí de ingeniero y después el resto fue dedicarme de lleno al trabajo.
Bueno, y me dijiste que le viste, bueno, la pata a la sota en el sentido de que podía ser tu futuro laboral, pero también la idea de orientarte hacia la creación de una empresa. En este sentido, Mirko, ¿cuándo tomaste tus primeros empleados? No sé si de manera formal o informal, pero bueno, contanos un poco de eso.
Sí, sí, la idea siempre fue hacer una empresa. Ese era el objetivo al inicio. Después, cuando uno empieza a caminar el camino ese del emprendimiento, se da cuenta de las dificultades que atraviesa. Pero tomamos el primer empleado, lo tomé en 2011, de manera informal fue el primer empleado, y con el tiempo fuimos sumando un par de chicos más y ya ahí empecé a inscribirlos en como corresponde, ¿no? En el sistema de registro laboral, en AFIP y demás. Pero fue el primero en 2011 y para el 2015 por allá llegamos a ser 5 personas, contándome a mí incluido.
Bueno, iban llegando nuevos trabajos. Empezaste a expandir tu área de acción. ¿Quiénes eran tus clientes en ese momento?
Sí, a esa altura habíamos ya alcanzado, es decir, sosteníamos los clientes originales. Habíamos logrado sostener muchos clientes que arrancaron con nosotros 2010, 2011, así. Clientes de acá de la región. Se incorporaron nuevos. Estamos hablando de empresas o comercios de 3, 4 empleados, empresas de transporte de 6, 7 camiones, cosas más o menos de ese tamaño, y habíamos empezado a tener relaciones con algunas empresas de Buenos Aires, ya más grandes, que tenían otros servicios y que por ahí ofrecían complementariamente a sus servicios el nuestro. Entonces ahí ya daba otro panorama porque de alguna manera te traían trabajo para empresas más grandes, con mayor proyección, proyectos por ahí de algunos meses más de duración, ¿no?
Estamos charlando con Mirko Bombieri de la empresa Bombieri de Innovación Digital. Ahora se la conoce de esta manera. Antes era solamente Bombieri Software. Volvemos a hacer hincapié en esto porque, bueno, al principio de esta charla Mirko nos comentaba de ese cambio de enfoque que se dio a partir también de la madurez de la gente, de la madurez del sistema, de lo que va cambiando y adaptándose la sociedad en cuanto a sus demandas, en cuanto a la base de la tecnología. A ver, Mirko, ¿hubo un momento donde hubo un gran clic, un cambio de situación, donde vos dijiste, acá está, digamos, el objetivo hacia cuál quiero ir, que significó un golpe económico positivo para la empresa?
En realidad sí, hubo dos. Esta sería la segunda vez que hacemos una reversión de la empresa, ¿no? Por así decirlo, de la estrategia. En 2015, yo lo marcaba recién, tuvimos como un punto de inflexión donde replanteamos varias cosas, digamos, desde el punto de vista de cómo abordar la forma de conseguir clientes, de hacer el marketing, la comunicación, de cómo contratar empleados, digamos, qué tipo de personas son las que buscábamos para nuestra empresa, no solo desde lo técnico, sino también desde lo humano, desde la energía que tienen, como para que realmente poder alinear todo eso y generar un impacto positivo. Entonces fue en 2015 que se nos dio esa vuelta. En ese momento no fue un salto económico, sino que fue un salto más bien de, como dijiste recién, de madurez y de cambio de mentalidad. Y desde ahí fue como un crecimiento mucho más continuo y constante hasta ahora que el que había pasado los primeros años en la empresa. Y en este momento la pandemia aceleró muchísimo la demanda de software y de servicios de tecnología y de innovación en general, porque cambiaron mucho más rápido las reglas de juego de lo que se venía pensando. Uno, las empresas en general, esto hablo desde el punto de vista global directamente, estaban todas pensando en hacer algunas cuestiones de mejora tecnológica, de innovación, pero de acá a 3-4 años. Y algunos decían, bueno, lo tenemos en los planes, pero lo pensamos hacer y no lo hacían. Y este contexto llevó a los trabajadores, aquellos que podían, a trabajar desde sus casas, con lo cual dejó en evidencia un montón de faltas de herramientas que eran necesarias para que esas empresas puedan seguir funcionando y puedan estar en el mercado y seguir siendo competitivas en el mercado. Entonces es como que de alguna manera los obligó a cada empresa a implementar diferentes herramientas, y las cosas que estaban pensando en hacer probablemente en un par de años, hoy están obligados a hacerla rápidamente, porque el mercado si no los va a dejar afuera. Entonces, frente a ese cambio, nosotros nos propusimos también decir, no podemos seguir haciendo lo mismo si todo el mundo cambia. Tenemos que adaptarnos a eso y tenemos que ver cómo podemos ayudar más a un cliente a desarrollar su negocio. Y al mismo tiempo, hay otra mirada, que esto ya lo venía procesando hace mucho tiempo, que es como pasa con el cereal. Cuando uno, siempre han dicho, se ve por todos lados, también hoy en día se habla de eso, no hay que vender soja, sino que hay que vender algún producto derivado de la soja para agregar más valor. Con el tema del software yo pienso lo mismo, digamos, no podemos quedarnos solamente en vender un artefacto de software al exterior o dentro del país, sino hay que tratar de ofrecer un servicio complementario que acompañe la implementación y el buen uso de esa herramienta para que realmente agregue el valor que eso significa en una compañía.
Que si no, sí. lo hace otro también, ¿no? A ese proceso.
Sí, o en algunos casos queda trunco el proyecto, porque acá lo que es importante resaltar es que no es la tecnología lo que resuelve el problema, sino que es el cambio de mentalidad utilizando la tecnología para resolver un problema. Entonces, nosotros mismos nos cambiamos el propósito de la compañía. Digamos, hoy nuestro propósito pasó a ser el de construir el nuevo mundo digital, pensando como un proceso de innovación donde una empresa que contrata nuestros servicios de alguna manera se sube, nosotros lo ayudamos a que a ellos aprendan a implementar ese proceso, le damos las herramientas, le damos la tecnología, los acompañamos en la evolución de esas soluciones, y después, si lo tenemos que seguir acompañando, lo seguimos acompañando, y si no, lo vamos dejando para que vaya aprendiendo a caminar, si se quiere, en esta nueva etapa de transformación digital y de negocios. Bueno, esa es un poco la idea.
Bien, vamos a hacer una breve pausa, Mirko, en esta charla, y luego de la misma seguimos conociendo un poco más de la actividad de Bombieri.
Entérate qué produce nuestra región, cada sábado de 11 a 12 horas, en Acción Industrial. Basi suma una gran marca, Autoelevadores Yale. Liderazgo en el manejo de productos y servicios. Basi, agente oficial Yale para Entre Ríos. Somos Basi, somos innovación.
La S440 llegó para que llegues con la última tecnología de John Deere. Es la cosechadora a rotor, hecha a tu medida, compacta, ágil y eficiente. Tenemos créditos en pesos y el equipo disponible para vos. Conoce la S440 en nuestros concesionarios de Victoria y Gualeguaychú. Folmer, siempre junto al campo.
En Bombieri brindamos servicios de tecnología de la información desde 2009, acercándole a nuestros clientes soluciones de punta a punta en sectores como seguros, turismo, logística, agroindustria, construcción y finanzas. Desarrollamos software a medida. Bombieri, desde Entre Ríos, soluciones al mundo. www.bombieri.com.ar.
Fademi Sociedad Anónima, baterías EV y Clorex, libre mantenimiento, 15 meses de garantía, 12 cuotas sin interés, en Paraná, en cualquiera de sus puntos de venta, Enrique Carbó 728 o Ramírez 1883. Llama y consulta por promociones al 4310-310. Fademi Sociedad Anónima, Fuerza Argentina.
Acción Industrial.
Seguimos dialogando con Mirko Bombieri, titular de la empresa Bombieri Innovación Digital, y hace un ratito, Mirko, nos hiciste mención a que en 2015 eran 5 o 6 las personas que trabajaban en la empresa, y como nos encanta seguir registrando la progresión, bueno, contanos cuántos son ahora, qué expectativas, sobre todo para el mediano plazo, están teniendo. Y bueno, ¿cómo se fue dando ese crecimiento entre lo que eran en 2015 y los actuales componentes de Bombieri?
Claro, en 2015 sí, llegamos a ser 5, después pasamos a ser un par nada más. Y desde ahí a hoy somos, vamos a ser 30 el mes que viene. Ingresan 2 chicos el 1 de diciembre. Y vamos a ser 30. Y la proyección que tenemos para el año que viene, yo te diría de acá a un año y medio, es duplicar prácticamente el equipo de trabajo. Es decir, no sé si llegaremos a ser 60, pero por la demanda que se viene dando, calculo que vamos a pasar los 50 tranquilamente. Y todo ese cambio se fue dando muy paulatinamente, son contratos que se fueron abriendo a lo largo del tiempo. Como te digo, por ahí las negociaciones arrancan y llevan hasta 12 o 18 meses hasta que se empiezan a dar, Y bueno, por ejemplo, este año en particular se fueron abriendo varios proyectos en Chile, que es consecuencia de la misión comercial que hicimos el año pasado, y fuimos cultivando esas relaciones hasta que logramos hacer la primera venta por marzo, abril de este año, si no me equivoco fue por ahí, y empezamos a desarrollar el cliente de esa manera y se sumaron proyectos y pedidos, y tenemos hoy un montón de trabajo de acá hasta, te digo, abril del año que viene. Tenemos cerrado proyectos que ya no tenemos mucho espacio para meter más, digamos, estamos a full de la capacidad.
Mirko, vamos a recordar, si querés, brevemente aquella misión comercial que fue con el Estado entrerriano, ¿no?
Correcto, el Estado entrerriano se encarga anualmente, este año solamente hicieron alguna feria virtual por el contexto que ya conocemos, pero ellos se encargan todos los años de hacer una serie de misiones comerciales a distintos países y vinculan con la embajada de cada, la embajada argentina en cada país, para hacer presentaciones de la oferta exportable de Entre Ríos en ese país destino, ¿no? En este caso fue con, nosotros fuimos a Chile, también se hacen para otros países, y te arman una agenda o te ayudan a armar una agenda de visita a empresarios que puedan llegar a tener interés en tu servicio o producto. Y bueno, de esa manera llegamos a contactarnos con, no me acuerdo si fueron 6 o 7 empresas en ese momento, de las cuales con una cerramos todos estos contratos que te estaba contando, y hay otro par de empresas con las que seguimos charlando y que creo que vamos a tener éxito probablemente el año que viene.
Bueno, ¿y cómo se hace para duplicar la planta de personal? Hoy tenés alrededor de 30, o vas a tener en poquitos días. ¿Y cómo se hace en un mercado tan demandante y con tan poca disponibilidad de gente que sepa profundamente, como seguramente estás buscando ese tipo de perfil, ¿no?
Claro. Sí, hay cada tanto se abren oportunidades como para personas con poca experiencia o que están arrancando, pero siempre tiene que haber un buen equilibrio dentro de la empresa de personal con experiencia y personal que está aprendiendo. Entonces tratamos de cuidar eso. Pero sí, es difícil conseguir personas ya con experiencia, porque generalmente una persona que tiene 4, 5 o más años de experiencia suele estar cómoda en el lugar donde está. Entonces es difícil, uno tiene que ofrecerle un ambiente de trabajo mejor y condiciones laborales muy buenas para que se quiera cambiar de empresa, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en eso, digamos, trabajamos mucho en crear un equipo de trabajo que sea más allá de un salario solamente, sino que la gente que trabaja con nosotros no venga a trabajar por la plata, sino que, obvio, el dinero es importante, pero que venga a trabajar porque tiene ganas de trabajar con nosotros, porque el proyecto está bueno, porque el equipo tiene motivación y energía para seguir adelante. Entonces, tratamos de generar todo ese tipo de condiciones y motivar desde ese aspecto, ¿no? Más allá de las condiciones típicas de cualquier empleo, que es el salario, obra social y demás herramientas que se le ofrecen.
Uh-huh. Mirko, hemos sabido de otras empresas, inclusive también formada por entrerrianos, que han abierto oficinas en otros países. ¿Es un objetivo que te has planteado en algún momento o aún no?
Sí, a largo plazo sí. A largo plazo nosotros queremos trabajar para el mercado norteamericano. De hecho, dentro de los objetivos para el próximo año y medio es empezar a generar ventas allá. Estamos trabajando ya para eso desde el marketing estratégico y un montón de acciones, pero no tan temprano abrir una oficina. Yo creo que el abrir una oficina, imagino primero una versión más bien comercial, no tanto de desarrollo allá, pero es un objetivo en algún momento, sí, establecernos en darle una presencia física en Estados Unidos y probablemente en Chile también, que son los dos mercados a los que estamos apuntando fuerte ahora.
Bueno,
Seguí, disculpa que te interrumpí. Sí, no, te iba a agregar nada más que, digamos, en principio serían oficinas comerciales, no para poner desarrolladores. También no sé lo que se viene, ¿no? Nosotros aspiramos a una buena demanda, pero a veces hasta nos sorprende el crecimiento que tenemos, porque uno proyecta un porcentaje y a veces se dan las cosas mejor. Y bueno, entonces no sé, capaz que en 2 años, 3 años estamos en otra condición mucho mejor, no se sabe.
Bueno, Mirko, nos encanta charlar con vos por esa mirada, primero siempre optimista que tenés sobre las cosas. ¿Hay algunas cuestiones que te preocupan en este escenario, no sé, políticas del gobierno que te plantean interrogantes, o ves un panorama positivo en el balance que haces?
Sí, nuestro sector, como siempre digo, es privilegiado en muchos sentidos, porque, por ejemplo, volviendo al caso de la cuarentena y la pandemia, no nos afectó, pudimos seguir trabajando desde nuestras casas. Entonces eso es algo que no cualquier rubro tiene. Sin embargo, hay mucho ruido, digamos, para decirlo de alguna manera, en el ambiente, y eso genera un poquito de incertidumbre a la hora de tomar decisiones. Así todo, nosotros estamos avanzando y somos un poquito más conservadores con algunas decisiones que tomamos, justamente porque por ahí aparece algún impuesto nuevo o algún cambio muy fuerte que no lo conocíamos y no teníamos previsto, y por ahí nos puede romper el esquema, ¿no? Entonces, un poco con esto lo que hacemos es prestar la atención. Lo que sí, ¿qué quiero decir? Digamos, no me levanto todas las mañanas pensando en los problemas que tiene Argentina o el gobierno o las cosas que dicen en los diarios y demás, porque yo creo que eso quita mucha energía, y trato de sí prestar la atención para saber qué decisiones tomar y no meter la pata, porque obviamente somos un equipo de varias personas y no hay que jugar con eso, pero trato de tomarlo más como un desafío y ver por dónde puedo pasar y no quedarme solamente con el problema, ¿no? No hay un panorama claro, pero tampoco creo que sea el fin del mundo. Las empresas tienen que seguir produciendo. En algún momento la economía va a reactivar, y lo que yo estoy apostando es a que la empresa esté preparada lo mejor posible para cuando reactive. Hoy lo comentaba con otro periodista y le decía, vamos a tratar de ganar el campeonato, digamos, salir a romperla ahí.
Claro. Bueno, danos un ejemplo para que la gente pueda, quizás hasta inclusive en este mismo momento, meterse a internet y saber de lo que estamos hablando. Pero ¿dónde se ve puntualmente la acción de Bombieri? ¿En alguna página, en algún sitio, en algún servicio? Citanos algunos clientes que han recurrido vos y que la gente tenga un acceso así rápido.
Sí, en principio en nuestra página pueden ver nuestros trabajos, los vamos publicando. No todos, sino aquellos que tenemos autorización y por cuestiones de confidencialidad podemos mostrar, que es www.bombieri.com.ar. Ahí se pueden encontrar algunos casos de éxito que hemos tenido. Por ejemplo, con clientes como Río Uruguay Seguros, con la cual nosotros trabajamos ya hace varios años. No somos el único proveedor, pero trabajamos en conjunto para poder desarrollar las aplicaciones móviles, portales web de acceso para contratar o cotizar seguros y demás, entre otras cosas. Por ejemplo, para lo que es Chile, trabajamos para una empresa de logística muy importante de allá que tiene operaciones con Unilever, entonces terminamos trabajando para las dos empresas. Y ahí también, en esos casos son proyectos más bien internos a la compañía, no son tan visibles, uno no puede entrar a ver un sitio web, o una aplicación, sino que son más bien de uso dentro de la compañía para cuestiones de logística, almacenamiento, control de conformación de facturas, devoluciones, etcétera, ¿no? Son como cuestiones muy, muy internas de la empresa. Otro caso que sí se puede ver es el de Compro en Casa, que se hizo para acá, para la provincia de Entre Ríos, que es la página de emprendedores de Entre Ríos, donde se ofrecen sus productos y servicios de manera digital. Esa sí se puede ver, se llama comproencasaer.com, y también la desarrollamos nosotros, y en ese caso aplicamos el nuevo enfoque, que fue de acompañarlos desde el inicio, darles todas las herramientas para que puedan lanzar el producto, ir ajustando en el camino cosas que íbamos aprendiendo juntos, ¿no? De la gente, de cómo lo utilizaba, de los mismos emprendedores que publicaban información. Y hace poquito hicimos la transferencia ya y el traspaso para que lo sigan manejando y administrando directamente desde el Ministerio de Producción.
Bueno, hace un tiempo te pedíamos una opinión respecto si sugerías a los chicos que estaban terminando el secundario, bueno, pensar en seguir carreras afines. Hoy por hoy, ¿ya les empezás a pedir por favor?
Sí, depende mucho de cada uno, ¿no? Claro. Yo creo que es un ámbito que tiene mucha amplitud, que hay muchas opciones para trabajar adentro de lo que es la economía del conocimiento, y si hablamos de software incluso también. Uno a veces menciona un título como programador, pero no termina solamente como programador. Hay muchas opciones distintas dentro de ese ámbito para afrontar, más técnicas, menos técnicas. Entonces depende un poco de la personalidad de cada uno, pero sin lugar a dudas es un ámbito donde hay muchísima demanda de profesionales. La va a haber mucho más todavía en el futuro. Este año se aceleró mucho, pero va a seguir creciendo. Y creo que nos van a sorprender todavía los números de demanda insatisfecha en cuestiones de vacantes, ¿no? En los próximos años. Así que yo creo que sí, que es una muy buena apuesta estudiar alguna carrera afina a la tecnología y al desarrollo.
¿Y es bueno o es malo que ya los estudiantes, antes de terminar la carrera que hayan elegido, ya empiecen a trabajar para empresas? ¿Está bien que eso suceda? ¿Hay que esperar que terminen? ¿Cómo es?
Eso es una discusión típica, ¿no? Con personas de las universidades y de las empresas. Una discusión en el buen sentido, digo, ¿no? De que unos dicen, che, no está bueno, y otros dicen que sí. Yo creo que también depende mucho de cómo lo aborde la persona que está estudiando y que está trabajando a la vez. Yo siempre lo vi como algo positivo porque nosotros desde la empresa cuidamos mucho a los chicos que trabajan con nosotros, dándole días de estudio, dándole tiempo para poder estudiar, insistiendo de que no dejen de estudiar, porque creemos que es importante y sabemos que esa combinación de trabajo y estudio le da herramientas para como aprovechar mejor lo que aprenden en la facultad. Ahora, hay personas que por ahí se dejan llevar mucho por el trabajo y eso hace que no esté tan bueno que hagan el mix porque dejan de lado demasiado de la carrera y la demoran mucho, ¿no? Entonces se vuelve como, a veces incluso algunos abandonan por estar trabajando. En lo personal yo creo que está bueno la combinación siempre que se pueda mantener ese equilibrio y que el lugar de trabajo te permita también darte ese espacio para poder estudiar, ¿no?
Ahí está. Bueno, Mirko Bombieri, uno de los ejemplos que nos encanta resaltar y que contamos a propósito entre quienes nos apoyan en estos programas que tenemos dedicados a los emprendedores. Así que por ahí también nosotros aquí algo bueno estamos haciendo como para que Bombieri, nos cuente dentro de sus apoyados. Así que, Mirko, por eso también muchas gracias y te damos estos últimos minutos. Bueno, para lo que quieras, porque nos encanta escuchar con esos conceptos que tanto se relacionan con el contenido y el objetivo de este programa.
Bueno, Julio, muchísimas gracias. La verdad que siempre es un placer conversar con vos. En lo personal estoy muy contento, muy entusiasmado con todos estos cambios. Obviamente que generan como una adrenalina, ¿no? Porque la sensación de estar cambiando es distinto, pero está bueno y creo que vamos a poder hacer un montón de cosas, así que le vamos a meter toda la energía para hacer las cosas lo mejor posible y que así se dé. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, muchas gracias y hasta la próxima charla. Adiós.
Chau, chau.
Entérate qué produce nuestra región. Cada sábado de 11 a 12 horas en Acción Industrial. 49 emisoras en todo el país, 3 en la provincia. Conformamos el Sistema Nacional de Medios Públicos. Desde Paraná, transmite LT14, Nacional General Urquiza.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Más entrerrianos se conectan.